Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el Toluca está demostrando que es el mejor equipo del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos conquistaron otro título y ya llevan 3 en lo que va de este 2025. Y debatiremos si es que los Escarlatas podrían convertirse en un equipo de época. Deporte Express. La NFL estará de regreso en México y les daremos todos los detalles. Además, les informaremos sobre las grandes estrellas que vendrán al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. El infierno está de fiesta, y es que el Toluca sumó su tercer título en la era de Mohamed. 2025, el año del diablo. ¿Y por qué digo que es 2025 el año del diablo? Porque después de 15 años en este 2025 volvieron a ser campeones de la liga. Porque después de 19 años volvió el Toluca a ser campeón de campeones. Y porque después de 22 años el Toluca volvió a ganar en este 2025 un torneo internacional. Claro que eso se aplaude, pero hay quien dice, es que este equipo de Toluca es un equipo de época. No. Tranquilos, si no somos, no hay que ser como Veas, que festeja hasta los interescuadras. Para que el Toluca sea un equipo de época, este Toluca de época necesita ganar títulos de liga. Época, el equipo de Cardoso, con Cardoso, con Vicente, con todos ganaron cuatro títulos de liga, ganaron una Copa de Campeones de CONCACAF, ganó 4 títulos de goleo. Y en este caso, Toluca ha ganado, qué bueno, porque si quieres ser grande y aspira a ser grande, hay que ganar todos, los torneos moleros y los torneos de caviar, pero hay de categorías. Los dos últimos que ha ganado el campeón de campeones y el día de ayer son títulos de segundo, de tercer nivel. El importante es la liga. Para que este equipo sea de época, necesita ganar liga, necesita ganar la CONCACAF, necesita ganar más. Si no, te deslumbras con detallitos. Claro, hay que aplaudirle a Mohamed, que le cambió la cara a este Toluca. Hay que aplaudir a Sinaga. Hay que aplaudirle a San Román, a toda la planeación de este equipo, que ahora sí parece gran candidato a ser bicampeón. Pero si el América, después de llegar a tres títulos consecutivos y llegar a 4 finales, muchos, como Veas, le niegan a reconocer que es un equipo de época, pues no podemos de ninguna manera decir que este Toluca ya es un equipo de época. A nivel local, a nivel institución, por supuesto que se aplaude, y por supuesto que en Toluca, en Metepec, en el Estado de México, los aficionados del Diablos deben estar súper felices y con sobrada razón. Pero no, para ser un equipo de época hay que tener más paciencia y esperar a ganar títulos. En el camino están, pero no los han ganado. Mientras disfrutamos el viaje. Comenzamos. We'll be right back.
Habla Luis García, guardameta, Club Toluca.
Fue un partido muy difícil donde el Galaxy juega muy bien. Estamos muy contentos y muy felices de llevarnos esta victoria a casa, ¿no? Bueno, estamos trabajando para eso, ¿no? Obviamente tenemos que ir partido a partido. Estamos muy felices por este campeonato que nos llevamos a casa y hay que ir, como te dije, partido a partido para seguir arriba, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos muy, muy metidos en nuestro trabajo, ¿no? Tanto como el cuerpo técnico como jugadores, demostramos esa unión que tenemos tanto dentro y fuera de la cancha. La verdad que estamos muy felices de ir paso a paso demostrando, ¿no?
Habla Federico Pereira, futbolista, Club Toluca.
Oh, bien, bien, feliz por el grupo, por toda la gente, porque por el partido que hicimos también, que supimos remontar dos veces. Así que nada, muy contento. No, ojalá, vamos, tenemos que ir paso a paso ahora en la liga. Disfrutar de esto también, que es complicado ganar, así que nada, disfrutarlo y después veremos qué sigue. No, el turco es un gran entrenador, con mucha experiencia, con mucha cercanía también al grupo, y el grupo lo demuestra en la cancha, lo respaldamos siempre. Así que nada, tenemos que seguir construyendo así esa fortaleza, como decís vos, para poder seguir peleando cosas. No, siempre lo decimos, agradecerles por todo, porque siempre llenan cada fin de semana. Hoy no fue la excepción, llenaron acá, así que nada, agradecerles mucho y que este título es para ellos.
Habla Juan Pablo Domínguez, futbolista, Club Toluca.
Porque es un objetivo que se trazó desde un inicio de esta temporada, entonces el equipo está muy contento y quiere ir todavía por más. Sí, es lo que queremos buscar, pero sabemos también que es paso a paso, partido a partido, para que no, pero este tipo de encuentros nos da mucha confianza también en lograr buenas cosas. Yo creo que las ganas de querer seguir cumpliendo objetivos, y también yo creo que el buen plantel, el buen grupo en conjunto que tenemos, eso hace que las cosas vayan por buen camino.
El pulso de la Liga MX.
¡Holi, holi! Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sport, después de la reflexión de Nacho el Fantasma Suárez.
Saludos, bienvenidos a la Octava Sports. Saludos a todo mundo.
No te escucho muy bien.
¿Están escuchando?
Sí,
creo que sí. Adelante, Enrique.
Problemas con la conexión.
Ahí es Sponce el que no se escucha, Sponce, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo estás, Miguel Ángel Luis Castillo? Qué gusto saludarte, Carlos Ponce de León, servidor Enrique Beas. A ver, hay varias cosas que platicar de este tema que a mí me gustó, sobre todo la manera en la que el equipo de Toluca termina remontándole al Galaxy. Hay que dimensionar algunas de estas situaciones. La primera de ellas, seguir sumando trofeos de chocolate, pues es cada quien, porque dicen ahora, ¿por qué la del América? Dices que es de chocolate, la del Toluca, no, para mí sigue siendo chocolate, la gane Chivas, la gane Timbuktu, o sea, un torneo inventado por Univision, no es un torneo que tenga que ser avalado por las ligas, en donde pues ahí dijeron, a ver, un jueguito más ahí otoñal, vámonos, apps, insisto, es como el campeón de campeones del fútbol mexicano, que de campeón de campeones no tiene ni madres, o el famoso tema de la Supercopa, ¿no? Que invéntense una Supercopa porque se requiere un partido en Los Ángeles a chaleco para los balones de oro. Entonces, sí tenemos que dimensionar que bueno, hay torneos de chocolate y hay torneos que valen la pena que tengan esta validez. Estos torneos que tienen esta validez, es muy claro, es la Liga como prioridad, de ahí viene la Copa y diagonal la Champions Cup o la Conca Champions, como le quieran llamar. Estos tres son los títulos que deben de estar en el aval normal, ya de ahí podrán venir pues este tema que le quieren ahí sumar, ¿no? Quitando eso, el tema de la reflexión de un equipo de época o no de época, yo lo veo más bien como un equipo que realmente juega muy bonito. Hace mucho tiempo no tenemos un equipo, o sea, para fines prácticos, porque luego la gente se confunde, ese Toluca juega mucho mejor que cualquier momento del tricampeonato del América, por ejemplo. Juega mucho mejor que cualquier momento del bicampeonato del Atlas. Ese Toluca juega mejor que aquel título de Matías Almeida de Chivas. Ese Toluca juega mejor que el título de León o el título del Pachuca de Almada. Por eso yo hablo de ese tema, que este equipo es comparable con el equipo de Pepe Cardoso, de Ciña,
de acuerdo.
Del tanque María Morales. O sea, por eso cuando yo digo un equipo de época más allá de los títulos, es porque lo que juega en la cancha, mete de 3 goles por partido, le metió 6 a Rayados. Lo que juega ese Toluca es lo que es hermoso, es dignísimo. Entonces, es por eso que a lo mejor creo que están esas confusiones. Pero bueno, Luis, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto verte sonreír, verte fuerte, verte poderoso en la cabina de la Octava Sport. Qué gusto, Miguel Ángel.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Coincido, sí está en camino a ver, porque necesariamente, saludos, pasó el jefe. Necesariamente, no solo los grandes pueden ser equipos de época, y entendiendo hoy que Toluca es un equipo histórico y que hizo una muy buena época en los 90, hoy tiene a un Paulinho, tiene a un Alexis Vega, para mí hoy el mejor futbolista mexicano que lo ha sabido entender muy bien, ¿no? Tiene a un Luis García hoy, ¿no? Tiene un Hugo González, o sea, es un equipo que yo no lo compararía, porque si el americanista va a decir, nosotros jugamos, ¿no? Los americanistas van a salir. Hay que disfrutarlo a este Toluca. Hoy Toluca es el candidato uno a ser bicampeón, y no porque ganó la Campeones Cup, ¿no? Por lo que ha venido demostrando el turco Mohamed en esta capacidad para gestionar equipos, ¿no? Hoy, ojalá este Toluca se le logre acercar a ese Toluca de los 90. ¿No? Cosa que, por ejemplo, lastimosamente Tigres no lo hizo teniendo una gran década. ¿Por qué? Porque no está en la memoria colectiva Tigres, porque su estilo de juego con el Tuca no era nada agradable, y esa es la diferencia. Separemos si el americanismo y los chivermanos, hoy es eso. Hoy Toluca sí está muy cerca de eso, agrada la tribuna, le agrada, le vayas o no, te sientas y disfrutas al Toluca, sabes que hay espectáculo. Y ojalá lo logre hacer, porque beneficia a la industria del fútbol. Hoy se ve reflejado en el que los abonos en Toluca se agotaron. Hoy se ve reflejado en que la cancha del Nemesio 10 se abarrota cada partido. Hoy en eso se ve reflejado, en el que hay un estado de gracia, ¿no? Desde don Valentín Díez Morodo, el dueño, el gran mecenas de la familia Díez, del Toluca, ¿no? Con su papá primero, hoy él. No, hoy con Pérez Arredondo, con Francisco Suinaga, con Santiago San Román, hoy con Ciña, teniendo ahí a un histórico del Deportivo Toluca, y están en el estado de gracia, y ojalá esto lo logren ampliar. Y recordemos en 10 años, como hoy seguimos recordando nosotros que fuimos jóvenes en esa época, a ese Toluca del profe Mesa, de Pepe, de Abundis, de Hernán Cristante, de Albarrán, del Flaco Macías, de Ruiz, de Taboada, de Darko Bukic, de Vicente Sánchez. O sea, vean ustedes. O sea, no es que le vaya a sonar Toluca. La memoria colectiva lo tiene ahí. Ojalá así sea.
Yo he oído que vive Charlie, este equipo de Toluca, de Marcel Ruiz, de Alexis Vega, de Paulinho, ¿no? De Gallardo, de Castro, de un equipazo. Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Enrique? Doctor Castillo, a mí me sigue sorprendiendo tu capacidad para intentar hacer borrar todos los logros del América y tratar de meter un tema a la fuerza para poder que se hable de otra cosa. El Toluca, que es un equipo de época, coincido contigo en el tema de las formas, sí tiene que jugar espectacular, pero también tiene que conjugar y sobre todo tiene que tener muchos títulos. Entonces, este equipo de Toluca está en camino de... O sea, parece que no escucharon la editorial de Nacho Fantasma Suárez, que casi siempre tiene una coherencia pues que los deja, que derrumba todas sus argumentaciones antiamericanistas. Este Toluca está caminando.
No, pero no es de antiamericanismo, sí. No, para ti, por querer hacer polémica barata. Pero no es de antiamericanismo, antes de que sigas, no.
Sí, es de antiamericanismo.
Para mí no, pero bueno, síguele.
Déjame terminar. Este Toluca está en camino para formar un equipo de época, sí, como lo hizo el América con el tricampeonato, totalmente, está en camino, pero no ha llegado ahí. Tiene que ganar, como bien dijo el doctor Castillo, otra liga. Ganar un tricampeonato es dificilísimo. Ganar un tetracampeonato, como lo hizo Chivas en su momento con el campeonísimo, es imposible para otro equipo. Tiene que llegar a esa instancia, que juegue espectacular, sí. Está muy bien y eso se agradece, y sí es el mejor equipo que hay hoy en la cancha de fútbol mexicano, de acuerdo. Pero para que llegue a ser un equipo de época le faltan títulos. Títulos que sí consiguió el América previo a estos títulos.
A ver, Charlie, nada más. Es que no lo estamos comparando con el América. O sea, nadie lo está comparando con el América. Entiendo tu afán de defender al América, pero hoy la conversación no es el América, hoy la conversación es Toluca.
Ni de cerca.
Y este Toluca, que la comparación hoy del Toluca no es con el América del tricampeonato, hoy es la comparación con ese Toluca de finales de los 90, y qué bonito es ver, por ejemplo, a Alexis Vega con la playera de que traía el 8, que no recuerdo en esa época quién era, ¿no? Esta de marca atlética. Es a lo que vamos. Dejemos de ser, fíjate, nada más yo nada más trataría, utilizó.
Alexis es el 9.
Nada más, a ver, es que tu capacidad de querer pontificar, aquella playera que hace 3 semanas la tenemos.
Es que no es el 8, es el 9.
Escúchame. Se pone una playera de ese campeonísimo del Toluca con el 8. Es que no tienes esta capacidad de escuchar. A que me ayude la producción a sacarla, le regalaron una playera atlética de esas que le ponían estrellas, y eso hace que conecte más a la gente. Hoy es el 9, sí, pero él utiliza una 8 que no recuerdo quién es. Hoy la comparación de este Toluca es
el 7 con era ese Ruiz, Toluca. El 8 era David Rangel.
Espero que sí es David Rangel, buen amigo David Rangel, el 8. Ojalá no, la que ya se fue la producción, como no hablamos de la América, se fue. Pero bueno, es eso hoy. Y qué bueno, se agradece. Como esos Tigres, ¿se acuerdan? Que no a mí no me gustaba en particular, pero fincaron su historia y se comparaba con esos Tigres. Con esos Tigres de los 70 de Milok, del campeonato. Es decir, no todo gira en torno a la América, Charlie. Solo yo quería decirte eso. Hoy disfrutemos. Es muy difícil, sí. No, es más, el de León, de Matosas, que a todos nos agradaba, pues no llegó a esa trascendencia y jugaba espectacular. Sí, ¿no?
Fueron bicampeones. Pues,
entonces, sí. Fíjate, ahí te va, justo. Mira, ahí está. Ahí está la trampa que te puse. Siendo bicampeón, no se necesitaba un tricampeonato para esa trascendencia y tener un lugar en la historia. El León de Matosas lo tiene, sin ser tricampeón en la época moderna. Es decir, no solo y necesariamente tiene que ver con los títulos que sumes. A ese Toluca de los 90 le faltó. No, porque, escucha. ¿Trascendió o no el León con ese bicampeonato? Sí. Dos. El América tiene 3. Hoy seguimos recordando a ese León espectacular. No es esa.
Por eso, pero este Toluca.
Ahí está, mira, mira, justo esto que hace Alexis Vega, yo no sé quién lo está asesorando, pero hace de manera extraordinaria que conecte, es Chiquis García.
El flaco Macías.
Es Chiquis García, es Rafael Chiquis García. Entonces, esto que hace, gracias a la producción.
El Toluca tiene 1.
Espérate, esto que hace hoy Alexis, reconocer a quienes fincaron la historia de este Toluca es plausible, y lo hizo semanas anteriores. Yo veía gente que se empieza a poner esa playera del Toluca, de Atlética. Qué bueno, están construyendo. Es a lo que yo iba a echarle es, hoy no hay necesidad de meter en la conversación al América. Nada más. El América también es un equipo de época que ahí está. Hoy disfrutemos al Toluca. Nada más. Creo que se le acabaron los datos.
Yo sí quiero además manifestar algo, Luis.
Oye, nada más para tratar de defender un poco el punto que quería poner. El hecho es que este equipo de Toluca, y esa es la que en realidad a la que quiero llegar, todavía no es un equipo de época. Está en camino a, pero Enrique empezó este programa diciendo que ya era un equipo de época mucho mejor, o mejor que aquel de la América. Que
¿tú lo dijiste, Enrique?
Las de Almeida. Sí, así
empezó. A mí se me hace un mejor equipo que el del tricampeonato.
Pero fíjate que
me gusta más
cómo juega, es un equipo de época.
Más que el del bicampeonato del Atlas.
Pero todavía no es un juega, equipo de época.
No, más que.
Bueno, para ti, para él sí, y eso, y en esto la pluralidad es válida. ¿No?
No por eso.
O no, entendiendo eso, pero, yo. Para ti no lo es, para el señor sí, para mí coincido
pero
contigo.
Pero,
para
que
no.
Es por un tema de
pero hagamos esto, tratemos sí. De ayudarle a Enrique para que
no
nos exhiba.
Pero no es de ayudarle, no tiene un problema.
Son esas dos cosas. No, sí, porque le
hace falta. No tiene un problema.
Que le hacen falta títulos. Sí, claro que sí.
No, mira, en el momento que tú haces, es como si yo digo, a ver, esto, a ver, ahí va. Enrique, Enrique, nada más, dame, Enrique, Enrique.
No fue un equipo de época. Título.
¿No?
Y todos se acuerdan de ese Atlante.
Exacto, y fue equipo de época. Ahí te va. No, sí es equipo de época.
Eso no es un equipo
de época.
Un equipo que tiene parteaguas. de toda una escuela de fútbol que tiene el fútbol mexicano.
Enrique, ¿te puedo pedir un favor? A ver, nada más. Ayudemos a Carlos Ponce de León que acepte su americanismo. Vamos a ayudarlo, vamos a guiarlo, porque lo niega y lo niega y lo niega y lo niega. Entonces, pero, ¿por qué ayudamos
a Veras? ¿Tú también quieres crear algo que no existe? Pues si no existe, no existe.
O sea, es que lo tomas todo personal, todo lo que se diga de la América lo tomas personal.
¿Por qué personal? Parece que estoy platicando
con Raúl el Pollo Ortiz, güey.
Exacto.
Es más, ni el Pollo Ortiz es tan clavado.
Ahí sí bajaste mucho la conversación.
Ni el Pollo Ortiz es tan clavado.
Y
mira quién lo dice, el fan número uno de las Chivas.
O sea, yo creo que tu alter ego, yo entiendo...
Fíjate,
no se metan con Miami, no se metan con el Palomar, aquí estamos para defenderlo a ultranza.
Viste en el punto, veas, el alter ego de Carlos Ponce sí es el Pollo Ortiz, un saludo a nuestro amigo. Si es tu alter ego, porque quisiera ser como él abiertamente americanista, y no lo aceptas. O sea, Ese es el gran tema.
Pero el tema no es el América,
es Toluca, caray, pero otra vez Ponce en el alter ego americanista que trae, no permite que fluya. ¿No?
Mira,
Sí. Podría ser el pollo, podría ser otro alter ego de Ponce. Podría ser mi gran amigo Raúl Sarmiento, americanista declarado. Y se vale, ¿no? Y se vale ser
el
hoy.
El burro Van Ranking, ¿no?
Se vale.
¿No? O sea, ya es. Juan Carlos
déjame,
Zúñiga.
Déjame defenderme nada más. Zúñiga. Espero que la red aquí esté un poco más estable. Déjame defenderme ya porque. Ya el hecho de que digan el tema de... Es más, me voy a ir a tu lugar, doctor Castillo, que tiene...
Ahí está, te lo presto hoy. Conecta el micro.
Voy a tener que...
El alter ego.
Ahí puedes poner el micro, o sea, Luis, ahí debe ser el lugar ahí idóneo para los programas. O sea, claro. Ese micro. Y allá se volvió a frenar.
Sí. Bueno, ahorita regresamos.
Déjame ir leyendo un poco los mensajes. Sí, señor. Chivánime. Dice, dinastías y épocas con año y medio de duración solo existen en la cabeza de alguien que no ha leído ni la portada de un libro. Ya. Yo estoy de acuerdo, Chivani, y por eso a mí me da mucha risa
que
hablen del tema de época del equipo americanista, porque pues sí es, pero es cierto, imagínate un equipo que ponen dos años.
A ver,
yo
creo
lo que
ya.
Me refiero es un
creo
equipo que va a ser recordado, un equipo que va a estar ahí en el ideario colectivo, ¿no? Porque y le ponía el ejemplo del Atlante el 92 de la Volpe, o sea, un equipo que generó una escuela divina, un estilo de juego también. Que fue el que también revolucionó parte de nuestro fútbol mexicano. Y yo veo hoy al Turco Mohamed con esos elementos revolucionando, algo que yo no vi que Jardín hiciera, algo que no vi que Coque hiciera, ¿no? Algo que yo no vi que hicieran otros técnicos que han sido campeones. Dice Manuel Serrano, vea, sácate la América de la boca, ya nadie te pela, búscale por otro lado. Luis Guerrero, el alter ego del Guarachudo Castillo es Chirinos. Dice, solo un punto de ayer, dice, Toluca ganó con 3 balones parados, de ahí en fuera nada de jugar bonito. Entonces no viste el partido, Leonardo DiCaprio, entonces no tienes la más puñetera idea de este deporte, ponte a ver otras cosas, te lo digo de corazón, y si quieres participar, aprende a escribir, Leonardo DiCaprio. Sushi Rockstar, dejen a Ponce, todos tenemos derecho a ser aficionados a un equipo de primera división.
Pero él no lo acepta, que es americanista. Tenemos, a ver, gente bonita de la red, ayudemos a Ponce a aceptar su... Se ponen las playeras de todos los equipos, curiosamente, menos la de América. Es la del América, ese es un problema. Se pone la de Pumas, se pone la de Cruz Azul, la de Santos, la de Atlas, menos la del América, tiene un problema.
Estoy de acuerdo con eso, dice Guillermo García. Pero, deja de meter al América en todo porque Ponce del Huilón se pone como gato boca arriba. En parte de eso, dice: no te hagas endejo, marranón, tú cuentas todos los torneos de chocolate que ganó tu picador uno, Matías El Fraude Almeida, mejor vete a pensar en los huevotes de tu novio Efraín Mamarracho Juárez, gracias.
Este
el Galaxy, Emilio Santoro, el Querétaro del MLS tuvo a los beisboleros con el pie en el cuello, pero Vane no aprendió la lección como Jardín, que el balón parado no se pueden relajar. Dice de Machina, esta discusión es pertinente, de verdad, hoy sí le pagaron por discutir sobre ponis, unicornios y dragones, pura discusión estéril, dice el señor Huequepe, qué hueva, Alejandro Suárez, bueno. No hablen de futuro, hablen de actualidad, puede que siga ganando o no el Toluca, dije Chiquitigres, hoy no se habla de esos asquerosos huilos tepiteños come torta de tamal, hoy puros pingos, dice el cabeza de cotorra peleonera, es tanto su envidia a la América que se agarra de cualquier plátano. Mira nada más. Pero bueno, no sé si ya pudimos recuperar a Carlos Ponce de León, que
no, sigue.
Lo veo estático. Dice, todos los equipos son históricos, que sean ganadores o no es otra cosa. No, no todos los equipos, Alejandro. No todos los equipos.
No.
No, no. Pero bueno,
mira, Puebla sí es un histórico. Hoy San Luis no es histórico, ¿no? No es Puebla, sí es un histórico. Atlas es un histórico. Es la realidad.
Dice Abraham, dice, Xoloveas, debiste llevar hoy tu bufanda de chorizo. La dejé ahí en la radio, fíjate. Para Ponce, todos los caminos llevan a la América, no importa que se hable de Leones Negros o Atlético San Pancho, dice Luis Carlos. Dice, luego, luego mete a la América, ya quítate la playera, eres comentador o analista, te mandan varios mensajes hoy, Ponce. La verdad es que la gente no está muy contenta hoy. ¿Qué tal? No ha llegado el Contreras Carlos Ponce de León.
Ya se estabilizó, Charlie.
Ahora, ya está
estabilizado. Tuve que conectarme con mi red.
Dice, Ponce, ese centroamericanismo del que hablas es cuarta. Bueno, en verdad, muchos comentarios. Esta copa que ganaron ayer los beisboleros. Por favor, señor productor, todos los comentarios.
Por favor, ponga todos los comentarios. Queremos darle espacio. Han llegado muchísimos comentarios. Por favor, ponga todos los mensajes. A ver, ya, la verdad es que ya me da hueva que ustedes estén a cada rato diciendo que soy americanista. No lo soy. El último gran equipo que hay en este fútbol es el América. Les duela o no les duela, le vaya Enrique a las Chivas o no. Pues parece que sí, porque cada vez
me duele,
que
recuerdo, Charlie,
que el América es el último gran campeón, el último equipo de época que ha tenido fútbol mexicano, les duele. Y entonces me dicen, oye, eres americanista porque recuerdas eso. Eso es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Ahora, tendríamos que definir qué es un equipo de época. Es muy fácil, ¿eh? ¿Qué es un equipo de época? Para mí son dos cosas. La que dice Enrique, que tenga un muy buen juego, que es en la memoria colectiva, que agraden los... La otra
vez,
porque justamente lleva los títulos. La otra lleva los títulos. Son las dos cosas: jugar bien y títulos. No hay más. Toluca está en camino a. Toluca está forjando el equipo de época. Sí, sí, yo creo que lo va a conseguir porque es el favorito para ganar el bicampeonato, pero no lo ha logrado. Por eso quiero poner la diferencia. El América lo logró, Toluca todavía no. Eso es todo, ¿eh? Y no le voy al América.
Charlie, ¿te puedo poner un reto? Mañana que juegues tenis, ponte la del América. O sea, si no eres, no pasa nada. Ponte y mañana juega. ¡Pac!
No, ¡pac! No funciona ¡pac! Esta red. Bueno.
No, ¡pac! Juega tenis con una del América. Si no es americanista, no pasa nada, ¿no? O sea, que se ponga la del América.
Dice, veas, de veras que eres tonto. ¿Cómo te ocurre comparar este Toluca al gran Toluca de Cardoso?
Ponce, va en camino, claro.
Un caso a los dos, grande Ponce. Ahí en Región Cadena, tanto Luis con su Liga Comunista y Beas con Liga Democratizada hicieron una conversación muy pendeja. Dice, ahora definan qué es jugar bien. Es que estás acostumbrado a ver a lo mejor programas que no tienen esa capacidad de argumentación y de un diálogo multicultural, ¿no? Es decir, estás acostumbrado a que te den, ¿no? Lo más vago posible, lo más sencillo. Y el deporte impacta en muchísimos rubros, ¿no? El deporte... En verdad, créemelo, el fútbol en específico tiene muchísimas capacidades para entender que no solamente es patear un baloncito y cómo juegan, ¿no? Hay mucho, mucho detrás. Es una industria muy amplia, muy canija, hay muchos intereses de por medio. Y mientras más estemos acostumbrados a darle todos los contextos, las lecturas posibles, podremos llegar a tener la capacidad de tener una mejor lectura de comprensión de nuestro entorno y del deporte en el que practicamos y vivimos, ¿no? Pero bueno, ese consejo yo te doy, si te hacen falta un par de lecturas de sociología, de antropología social, no dudes, contesto todo y estamos para ustedes. Este espacio se debe a ustedes y es para ustedes. Dice, pero en serio, ya no estamos abortando el término de cuatro finales en dos años, ya es de época Chivas, Sur América, pero hace como 30 años. Yo estoy de acuerdo en eso. Si tú vas a agarrar un equipo dinastía, la más grande pues es el campeonísimo el Guadalajara, que ganó 7 títulos en 10 años, de los largos. De ahí le sigue en importancia el Cruz Azul de la Máquina, que gana 5 en 8 años. De ahí nos vamos con el América de los 80, que también gana 5 títulos en 8 años. Y de ahí encontramos, porque el Necaxa no es de época, gana 3 títulos, aunque le alcanza a ganar 2 grandes y uno corto. Y sí encontramos a un dominio absoluto de un Toluca, que gana 5 títulos también en 10 posibilidades, en la mitad, en aquella etapa de torneos cortos. Ya luego cuando llega el Chepo ganan otros 2, pero ya 6 años después, entonces sí es el Toluca y los Tigres de André Pierre Guignac. O sea, son, no le den más vueltas, son los 5 equipos que han ganado más títulos en un espacio reducido de tiempo esos son los equipos dinastía, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos porque hay mucha, mucha lectura de comprensión que seguir analizando.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
Toluca se impuso 3-2 a Los Ángeles Galaxy en la final de la Campeones Cup 2025. Alexis Vega y Paulinho brillaron en la ofensiva, mientras que el técnico Antonio Turco Mohamed celebró su primer título internacional con los Diablos Rojos, consolidando al equipo mexiquense en la escena continental. El Club Barcelona no recibirá a los Olympiacos en el Camp Nou por la fase de grupos de la Champions League, debido a retrasos en las obras del estadio. El club deberá confirmar en breve una sede alterna, lo que complica la logística y aumenta la presión en un torneo donde necesita sumar puntos clave. En la goleada del Paris Saint-Germain en la Champions League, Achraf Hakimi y Nuno Mendes fueron protagonistas absolutos, desequilibrando por las bandas con goles y asistencias. El equipo parisino refuerza su condición de candidato tras una actuación sólida que dejó sin opciones a su rival en el Parque de los Príncipes. En la ronda de comodines al mejor de tres de la Major League Baseball, tres series llegan emparejadas 1-1, y hoy se jugará el decisivo Juego 3. Solo Los Ángeles Dodgers avanzaron ya a la serie divisional al barrer a Cincinnati. La atención se centra en Yankees contra Red Sox, Tigers vs. Guardians y Cubs vs. Padres. Pietro Fittipaldi, nieto de la leyenda brasileña Emerson Fittipaldi, se unirá a Sergio Checo Pérez en el equipo Cadillac para competir en el Mundial de Resistencia 2025. El anuncio refuerza la apuesta del fabricante estadounidense por contar con pilotos de alto nivel internacional. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La destacada participación que está teniendo Alejandro Sendejas en este semestre y en concreto desde que decidió vestirse de azul crema, repasamos todo lo que estuvo alrededor de su decisión y que también le sentaría al tricolor de Javier Aguirre en vez de estar a las órdenes de Mauricio Pochettino. Todo se remonta al mandato de Gerardo Martino en la selección nacional, quien presuntamente había hablado en varias ocasiones con el 10 americanista y le había expresado su deseo de convencerlo de defender la camiseta tricolor. Sin embargo, Alejandro se negó a estampar su rúbrica en un supuesto documento que le hacía renunciar para siempre a la selección estadounidense, debido a que no estaba seguro al 100% si el Tata lo llevaría al Mundial de Qatar. Fue en marzo de 2023, apenas unos meses después de la justa mundialista, que Sendejas daría a conocer su decisión en redes sociales, pues a pesar de estar agradecido con la FMF, siguió su corazón y su orgullo de ser mexicoamericano para optar por defender a Estados Unidos durante su trayectoria internacional. Recientemente, Santiago Baños también apuntó sobre lo que había llevado al extremo derecho a tomar su decisión, la cual, según el directivo, plenamente recayó en un tema formativo, pues conocía a la mayoría de sus compañeros desde las selecciones inferiores y prefirió quedarse con los que creció y vivió el mismo proceso. De su decisión a la fecha, Alejandro Sendejas ha disputado apenas 12 encuentros con los norteamericanos, pero todo apunta a que finalmente Mauricio Pochettino le va a dar la oportunidad de mostrarse, pues el exjugador del Necaxa comanda la lista de convocados por el argentino para los partidos amistosos que sostendrán ante Ecuador y Australia en la próxima fecha FIFA en el mes de octubre. En el presente año futbolístico, Sendejas registra 14 goles y 9 asistencias con los de Cuapa, cifras muy destacadas en comparación a quienes podrían ser su competencia directa en dado caso de haber elegido representar a nuestro país. Tal es el caso de Roberto Piojo Alvarado, Irving Lozano o el propio César Chino Huerta. Todo hacía indicar que Sendejas había tomado una decisión equivocada, pero si se empieza a hacer de la confianza de Pochettino, ¿quién podría arrepentirse más en un futuro? ¿Alejandro Sendejas o el cuerpo técnico nacional? Lo debatimos con usted en el show del Octava Sport.
El pulso de la Liga MX.
Ya regresamos, compañeros amigos del Octavo Sport. Ese tema de Sendejas ya se salió de control, ¿no? O sea, hay una capacidad ahí de querer llorar por un futbolista que tampoco es que vaya a marcar la diferencia ni en México ni en Estados Unidos.
Pero, a ver, abiertamente, sí pierde México. Y a mí gracias me dices a esa, que pésima, soy esa pésima gestión del Tata, de Jaime Ordiales. Algo pasó ahí en el camino. porque hoy podría sumar abiertamente a este proyecto de selección mexicana.
Y a Estados abiertamente. Unidos también. Claro.
Un error histórico del Tata Martino por haberle entregado todo el poder. Es un error histórico.
Claro, adelante, y para Ponce. Terminar... Y para terminar de redondear el tema, pues Enrique vuelve a caer en lo mismo, su antiamericanismo no le permite ver que Zendejas hoy es un
apenas
jugador diferente.
Apenas está jugando unos minutos, Charly, el Pochettino lo tiene desde hace
apenas
cuánto tiempo está usando.
Apenas por eso.
Y más por un tema también de lesiones que ha tenido en la selección de Estados Unidos y porque están peleadas hoy las divas de Estados Unidos. Si no, no sería ni titular, si no, no lo habría. De hecho, por
¿cómo
una
no
pregunta
sería
que
titular?
La redacción americanista es
Alejandro Zendejas está para ser titular de Estados Unidos.
A ver, pero, ¿me permites, Ponce? ¿Les puedo hacer una pregunta a los dos?
¿Cuál es el problema? Que de nuevo está vestido con los colores, está influenciado por los colores amarillos. Si fuera un jugador de Chivas, si fuera Kate Cowell el que estuviera llamado porque tiene un gran torneo en México, entonces diríamos, ya ven, México también se lo perdió, pero está con Estados Unidos.
A ver,
está
Charly,
para salvar a Estados Unidos. Tiene que ver con los colores, o sea,
¿te
se
puedo hacer una pregunta, Charly?
Su absurdo pretexto cada vez que hablo de la
no
América, que soy
otro.
Americanista, y no se dan cuenta. No escucho.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta a los dos? Y vamos a encontrar la respuesta. ¿Alejandro Zendejas está en el top 5 de mejores jugadores en la Liga MX? ¿Sí?
Sí.
Lo dejó ir México. Porque no juzguemos lo que hace allá. Lo que hace acá en el fútbol mexicano es espectacular.
Es espectacular.
Espectacular. Claro.
Así de fácil.
O sea, el día que se encuentren a Tata Martino tendrían que darle, mejor no digo, ¿no?
Mira,
porque nos privó de ver a Alejandro Zendejas con la playera
del tricolor. No fue totalmente del Tata. Fue una gestión de la Federación Mexicana de Fútbol, de Dirección de Selecciones Nacionales, encabezada entonces por Jaime Ordiales, fueron displicentes. El día se estaba venciendo ya el plazo, ya les había dicho Zendejas, va, puedo jugar con México. Le mandaron la carta a Cuapa, una carta para este famoso one time switch, que significa que decides y firmas una carta para ir con una sola selección y puedes cambiar de selección. Y se la mandan, y al final de cuentas se la mandan no con un directivo, no con alguien del cuerpo técnico, se la mandan con el fotógrafo de redes sociales de la selección mexicana.
Imagínate,
se la mandan
qué
en una
falta de respeto.
A Copa, se la entregan y Alejandro Zendejas la ve y dice, ¿y esto qué es? Pues es la carta que te mandan de federación. Y Zendejas dice, oye, pues déjame revisarla al menos con los abogados. No, no, que la tienes que firmar ya ahorita. ¿Qué clase de compromiso es ese? Y Alejandro Zendejas dice, no, yo
de
tengo
hecho,
que revisarlo.
De hecho, hay que recordar que
se rompió la comunicación entre Zendejas y Federación.
Incluso Jaime Ordiales ocupó los medios también para platicar de ese tema, acuérdense. Dio un par de entrevistas en donde él dijo que ahí estaba el tiempo que ellos habían mandado la carta de Zendejas y todo.
Pero la gestión...
Para meterle presión.
A ver, hay que aceptar, veas que se equivocan. Tú, ¿dónde te encontrabas muy seguido al cuerpo técnico y a Martín?
En el Piantao.
Lo más, oye, Alejandro, te invitamos a comer.
Los viernes.
¿No? Y ahí hubiera sido. Pero sí, México se perdió de otra opción más. O sea, de un top del fútbol mexicano. ¿Te guste o no?
Estoy de acuerdo. Un argumento más para poder ilustrar el valor hoy de Alejandro Zendejas es que hoy, en la tabla de jugadores más valiosos que existen en México, el número uno es Alan San Maximán, 13 millones. El 2 es Alexis Vega, 10 millones de Toluca. Tercero y cuarto lugar son Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo. ¿No?
Ahí está. En quinto lugar, yo está no, ya Ángel te dije Correa. Ayer que no confío, o sea, en esa tablucha.
Bien.
Para mí hoy está Mora y Vega sobre Maximal.
De los valores están equivocados. Pero al
sí,
final de
sí, están equivocados. Sí, ya no le demos tanto juego a Grupo, Charly.
Bueno,
¿dónde está tu periodismo?
Claro, te guste, no te guste,
para una tablita. Para una tablita que hacen niño rata.
En el corte, no, tú no sabes ni cómo la hacen. En el corte anterior me dijiste.
Pues a ver, ayer te dije en récord cómo está tan entonces, fácil. O sea, tan fácil Marte, no poner a Mora.
Especializado.
A ver, no pusieron
te guste,
a Mora como
no
el más valioso ahí. Se les acabó su mito. Se les acabó el mito. No es Maximano, ya es Mora, y te lo dije, vale entre 15 y 20 millones de dólares. Pero seguir agarrándonos de esa tabla, por Dios. ya basta, ya. No le demos tanto juego a una tabla sin sentido que pone a Maximán como el más valioso.
No, bueno, es parte de decir que la directiva de la América trabaja y trabaja muy bien, ¿no? Gestiona y gestiona muy bien, y compra muy bien. Esa es la narrativa que hay que vender, o sea, que está bien, ¿no?
O sea, Transfer Market está influenciado por la directiva de la América.
No, es más otra, bien, los ángulos otro, que le dan, los ángulos que le dan, los ángulos que le dan esa información.
¿Cómo le llamas? Claro, a eso me refiero. ¿Está influenciado por el América? ¿Está manejado por Televisa? ¿Es otra herramienta ángulo, de Palomar? Sí. O sea, ¿eso es lo que quieres decir?
Tu ángulo, sí. ¿Eh? Tu ángulo, sí.
¿Mi ángulo?
Tu ángulo periodístico,
estoy utilizando lo de Transfer Market. Estoy agarrando una página que en la que Luis Castillo no cree. Está bien.
No, pero confío, ver, porque tan sencillo lo de Gilberto Mora.
Está influenciado por la directiva de la América.
A ver, nadie está diciendo eso. Yo no, ¿eh?
Sí, pero olvídate
hay
eso.
Estimaciones, a ver, a la
pues Enrique, sí.
A ver, la mayoría de directivos, hay una famosa anécdota del mismo Ricardo Peláez que lo sacó, ¿se acuerda? Una entrevista que dijo: revisé Transfer Market y valía tanto. ¿Cuánta gente no se pitorreó de esa respuesta? La industria no toma en cuenta.
Lo de Brandon Vázquez, ¿no? Lo de Brandon Vázquez.
Nadie dijo que lo
revisé en Transfer
Market. Pero es una brújula, es un termómetro.
No. Discúlpame. Para la industria no, ¿eh? Para la gente que realmente mueve eso, no es un termómetro. Ahí por eso Ricardo Pérez hizo el ridículo. No lo es,
no,
Charlie.
No dije que lo la es. Industria.
No es un bueno. Termómetro.
Ricardo Peláez, qué bueno. Pero para nuestros contenidos, para poder hablar de una tabla de valor, claro que sirve como brújula y como termómetro, que no le guste es otra cosa.
Porque
claro,
entonces tú como periodista estás tomando una fuente que no tiene credibilidad. Ese es el punto.
No tiene credibilidad. Pero claro,
cero que credibilidad.
Sí sirve. No, claro que sirve. Claro no que, lo no, tiene. Cero, deja, no, deja, bueno,
como,
ahí está.
Como dice Luis, mira, deja que los escucha.
Te voy a decir una frase. Te voy a decir una frase que me enseñó el maestro Gerardo Velázquez de León. El que generaliza absuelve. En cuanto dices que tienes cero credibilidad, automáticamente tu argumento se está descartando porque no puede ser cero. No puede tener
cero, si tiene credibilidad, cero credibilidad.
Lleva oiga, varios.
Nada más rápido.
Cero credibilidad.
Que nos está acabando el tiempo. Está bien. Y sí, por lo menos sí decirle a la gente que hace favor de escucharnos que tristemente se dio ya el parte médico del Copenhague de Rodrigo Huescas. El lateral mexicano va a someterse a una operación por los ligamentos cruzados. Por la edad y todo, seguramente habrá médicos, dependiendo también, y habrá que ver con quién se va a operar, con quién se va a atender y con quién se va a rehabilitar y cómo se va a rehabilitar. Hay que entender que esta lesión, al menos el escenario básico es de 8 meses, por ende ese escenario lo deja sin mundial, pero bueno, insisto, por edad, por corpulencia y todo, hay médicos que a lo mejor dicen en 5 o 6 meses lo podemos ver otra vez tratando de jugar. El tema es cómo va a ser el tema de Rodrigo Huescas, que es dolorosísimo, porque cuando ya se había ganado por fin la confianza de Javier Aguirre, y sobre todo el único futbolista mexicano que estaba participando en Champions, tan solo 13 minutos bastaron para que venga esta lesión
terrible,
desgarradora para
pero el comunicado del Copenhague dice que se pierde el resto de la temporada.
Sí, o sea, todo el año futbolístico.
O sea, es hasta el verano siguiente.
Sí, no, a ver, por un ligamento cruzado son 8 meses.
Por eso,
el
8 meses.
El planteamiento básico médico
son 8 meses. No son 5 ni 6, son 8 meses, mínimo. Sí,
lo que estoy diciendo es que si hay médicos que dicen, o sea, que por la edad y todo podrían...
Lo que me explicaban, son 8 meses y a partir del mes 9 puedes empezar a tocar el balón. O sea, no es que a los 8 meses ya pueda jugar.
Adiós mundial.
Sí, claro.
Adiós mundial.
Sí. Jorge Sánchez, prepárate, vas a jugar mundial.
De acuerdo. Pero,
oye, ¿de qué posición juega Richie Ledesma?
Volantea.
Milito lo ha ocupado de varias. En el PSV era más lateral izquierdo.
Pero en Guadalajara ha jugado de volante.
Sí, puede ser una de las sorpresas. Me están diciendo también que pudiera darse el caso de que vaya, fíjense, esto es terreno de especulación, Están los equipos, aún no saben, ¿no? Pachuca no ha recibido la confirmación si va Moreno o no va Moreno, pero que también se le abre la
oportunidad. ¿Hoy?
No, están, puede ser hoy en la noche o mañana. Me decían que en el tema de la portería, Javier quiere seguir probando. No descartemos, por ejemplo, ya una convocatoria en esta. No es que sea cierto, no la descartemos. Que sea Malagón, Jurado y... Ay, Dios mío, se me olvidó el portero del Santos.
Acevedo.
Richard Tex.
Sí. Pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Va, qué gusto saludarlos. Hablemos de lo que está ocurriendo en el mundo del tenis, porque ya se anunciaron los primeros confirmados para la edición 2026 del Abierto Mexicano de Acapulco. Por primera vez anunciaron 8 tenistas en estos meses previos a lo que será una nueva edición de uno de los torneos más importantes que hay en Latinoamérica y en el mundo, hablando de la categoría 500. Y vendrán 3 de los mejores tenistas actuales en el top 10 del ranking de la ATP. Está confirmado Alexander Zverev, está confirmado Ben Shelton y también Lolo Musetti, que se mantienen como uno de los mejores tenistas que hay en la actualidad. A ellos también se les une nombres como Francis Tiafoe, como Alejandro Davidovich Fokina o el mismo Flavio Cobolli, que estarán incluidos en esta lista de tenistas del Abierto Mexicano. Tuvimos la oportunidad de hablar con Álvaro Falla, el director del torneo, quien nos platicó del respaldo que le han dado los tenistas y además de una nueva inclusión, porque tendrán un embajador y se trata de Juan Martín del Potro, leyenda del tenis latinoamericano, campeón del US Open y además también uno de los campeones que tiene este Abierto Mexicano de tenis.
Pues francamente muy feliz, entusiasmado de ver cómo pues rápidamente se cerró un grupo de jugadores que todos tienen una connotación muy especial. Cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos ha estado repitiendo el torneo por tercera, cuarta vez. Algunos son excampeones del torneo mismo y están volviendo a acompañarnos. Otros son nuevas generaciones que están apareciendo y teniendo grandes resultados a través del año. Entonces, creo que hay de todo y para todos, así es que nos tienen muy contentos haber anunciado este cartel increíble. Juan Martín es un ícono del tenis latinoamericano y fue campeón de Acapulco, como bien lo mencionas, muy querido y apreciado por los mexicanos, y pues sin duda él también tiene grandes recuerdos de lo que fue su vivencia aquí en México en varias oportunidades, así que pues va a ser una bonita experiencia, nos va a acompañar a través de las diferentes actividades que hacemos en la semana. Va a ser uno de los participantes del Tennis Talks, en donde nos contará un poco de todo esto que estamos hablando, pero también nos acompañará en la premiación y en algunas activaciones que vamos a hacer en diferentes momentos de la semana. Y entonces, pues, yo creo que va a ser una muy bonita experiencia para el torneo tener a Juan Martín entre nosotros como parte del equipo.
El torneo se estará llevando a cabo del 21 al 28 de febrero del 2026 y contará con nuevas adecuaciones, como en la comida, que lo estará preparando uno de los chefs con estrella Michelin que tiene nuestro país, y además también nuevas actividades que se llevarán a cabo en el complejo de este Abierto Mexicano de Acapulco. La información del tenis, regreso con ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado. Es hora de hablar en Máximo Avance sobre el regreso de la NFL a México, porque ya es un hecho que los emparrillados volverán a nuestro país, bueno, los mejores emparrillados volverán a nuestro país en el 2026. En conferencia de prensa, el comisionado Roger Goodell confirmó este hecho, mencionó que estarán de regreso en la Ciudad de México el próximo año y que están muy emocionados. Recordemos que la NFL había parado su actividad en nuestro país
a partir de las remodelaciones que se estaban haciendo en el Estadio Azteca. Si bien los primeros dos años no se hicieron remodelaciones en este estadio, ya la NFL había sido notificada que iban a empezar, que después atrasaron, eso es otra historia, y la NFL entonces decidió no volver a nuestro país hasta que ya estuvieran hechas estas remodelaciones. El Estadio Azteca se reinaugura en marzo, tiene una Copa del Mundo en junio, y después en noviembre, o para la próxima temporada, quién sabe si quieran cambiar las fechas, pero lo más seguro es que no sea así, volverá a nuestro país la NFL. Se anuncia en un día icónico, en un 2 de octubre, que el 2 de octubre del 2005... fue el primer duelo internacional que tuvo la NFL fuera de los Estados Unidos de manera oficial. Ya habían tenido duelos de pretemporada en el Estadio Azteca, pero 2 de octubre del 2005, los Cardinals y los 49ers tuvieron un juego aparte estelar en la Ciudad de México en el Estadio Azteca. A partir de ahí, se empezó a ampliar el panorama para partidos internacionales. México no tuvo otra vez un partido hasta el 2016, tuvieron que tardar 11 años para que la NFL volviera a nuestro país, pero a partir de ahí se empezaron a hacer duelos en Inglaterra, específicamente en Londres, en Wembley. Después se abrió un estadio, que es el del Tottenham Hotspur, específicamente para tener duelos de la NFL, y a partir de ahí se ha hecho la ampliación. Hoy están en Alemania, hoy están en Irlanda, hoy están en Brasil, están en Madrid. Se espera que el próximo año haya más estadios. Ya pasaron de Sao Paulo a Río para la próxima temporada, y México vuelve a estar en el calendario. Así la información de la NFL. Hoy arranca una nueva semana con un duelo divisional, pero de eso estaremos hablando mañana en el show de la Octava Sports. Nos vamos. A nombre de todos los que hicieron posible esto, en la producción de Cristian Moya, esto fue el show de la Octava Sports. Muchas gracias, pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.